De cómo mirar una rosa hasta pulverizarla.
Mauricio, David y Dreamy.
Y al tipo todo le viene bien, así que le vamos a bajar el salario. Le dijeron en la provincia de Buenos Aires, le vamos a quitar 10 mil pesos porque estuvo cobrando, vaya a saber en dónde, ñoqui.
Pará, él bueno, sabe consensuar, no lo era, que
dice. Sí, y el tipo fue y consensuó.
Arrancaron dijo, conmigo, ¿no?
Bueno, Mauri, vamos porque ahí está pasando muchas cosas en muchos lugares. Primero, por ejemplo, antes de comenzar con esto, hoy veía la India, ¿no? Que tuvo un proceso electoral y uno le llama la atención. Porque 900 millones de votantes. Primero, tienen que votar 900 millones de personas. Segundo, ¿cómo será el fraude en esos lugares? Porque será ahí, si ganás, tenés que ganar por millones de diferencia para que no te acusen por fraude.
Es la democracia más populosa del planeta, dicen los grandes medios. ¿Se acuerdan en Narendra Modi, que estuvo de visita este primer ministro de la India en el G20, que hizo como una especie de yoga masivo en Capital Federal el año pasado, mientras reprimían o asediaban la ciudad? Pero bueno, sí, este proceso electoral duró como 4 meses, ¿sí? Porque la gran cantidad de población, además estamos hablando de un país que en el norte tiene musulmanes, tiene un conflicto con Pakistán por Cachemira, en el sur están los hindúes, están los Tamil Nadu, que hay una guerrilla comunista maoísta. Bueno, es un gran despelote la India. Y bueno, parece ser que Modi va a ser el próximo primer ministro, va a ser reelecto.
Bien, bueno, ahora sí vamos a lo que teníamos pautado. ¿Qué pasó en Indonesia?
Indonesia, no sé si conocen un poco la geografía del país. Estamos hablando de un gigantesco archipiélago ubicado al norte de Australia. ¿Sí? Comparte una isla, Nueva Guinea, con Papúa Nueva Guinea. Uh-huh. Al este está al sur del sudeste asiático, ¿sí? Capital Yakarta. Bueno, en esta semana hubo grandes manifestaciones donde la policía reprimió violentamente a los manifestantes que estaban pidiendo que se anulen las elecciones en las cuales ganó el actual presidente Joko Widodo, ¿sí? Un polémico dirigente indonesio que gobierna desde el año 2014 y es un aliado estratégico de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, parece ser que su rival, Prabowo Subianto, un islámico radical, ex general del ejército del antiguo dictador Suharto, quiso, digamos, llamar a una huelga general y la represión empezó el martes, siguió el miércoles, continuó el jueves y hoy esta especie de tribunal constitucional de Yakarta reconoció el triunfo polémico de Widodo y bueno, el general Subianto dijo que no, que hay que seguir con las protestas y todavía el conflicto sigue y la represión policial sigue más fuerte que nunca. Y parece ser que Indonesia no sale de una crisis institucional que viene desde la época que cayó Suharto, ¿sí?
A ver, hagamos un poquito de historia de Indonesia para saber, porque allí cuando uno veía en un programa como este, que es un programa sobre deuda externa, fue mucho tiempo la temática del programa y lo sigue siendo, pero tenía ese subtítulo. Hemos analizado lo que eran los procesos de deuda odiosa y siempre aparecía el ejemplo de Suharto como el comandante que asumió con 3.000 millones de dólares, que generó una deuda de casi 67.000 millones de dólares después de pagar 120.000. Pero sin embargo, mucha de esa deuda la había fugado y se la había quedado para la familia. Y en esa doctrina de deuda odiosa, que son, para que sepa, uno pueda comprender, es una doctrina jurídica internacional creada en principio por Alexander Nunzak, que ahí era un ministro prusiano que luego se fue de la Revolución Rusa, un jurista. Fue creando esta doctrina a partir de los casos históricos que se fueron dando a nivel internacional. La doctrina establecía básicamente que todo gobierno que se endeude y que esa deuda no haya ido a beneficio del pueblo, sino al contrario, sea para sojuzgar ese pueblo o en perjuicio de ese pueblo, bueno, esa deuda debiera ser declarada odiosa y no pagable, como en su momento quiso hacer Estados Unidos con el tema de Cuba. Bueno, y aquí aparecía Suharto en este país. Pero ¿cómo es la historia de Indonesia en el siglo XX?
Historia y geografía, ¿no? Porque estamos hablando de un país que tiene casi 250 millones de habitantes. Y es el país con la gran población musulmana del mundo. Uno identifica a los musulmanes con los árabes, no, pero la mayoría de la población que profesa la fe
debe?
Musulmana.
Porque uno piensa, ¿no?
Sí, no.
Árabes, tiene que ser por esa zona que haya musulmanes.
Exactamente, los árabes llegan allá por el siglo XVI como comerciantes. Y empiezan a islamizar a la población javanesa, que es una de las tantas etnias que tiene Indonesia. Y antes existía allí un reino hindú, Srivakaya, ¿sí? Que viene del año 700 después de Cristo. Con el tiempo, los musulmanes lograron grandes adeptos al Islam, y las islas de Java, Sumatra y Borneo, que son las tres grandes islas de Indonesia, la mayoría de la población es musulmana de la etnia javanesa. Luego hay chinos, hay budistas, hindúes y otros grupos, ¿sí? Pero la mayoría de la población es musulmana. Y hablando de represión y hablando de Suharto, hoy que hablaban de cómo la represión se mantiene a pesar del tiempo, la represión que hubo en esta semana tiene que ver con lo que dejó la herencia militarista de Suharto. Recordemos que fue un dictador odioso que empezó a gobernar luego de un golpe de Estado en el año 1965. Hubo una represión muy fuerte donde masacró su ejército a 500.000 personas, campesinos acusados de ser comunistas. ¿Sí? Y el golpe derrocó a un dirigente muy conocido llamado Sukarno, que es el que lideró la independencia de Indonesia en 1949. Indonesia se separa de los Países Bajos porque fue colonia de Ámsterdam desde 1606. Y Sukarno fue como una especie de campeón del movimiento tercermundista. La conferencia de Bandung en 1955, donde reunió a grandes líderes de India, Egipto, China, Yugoslavia, estuvo Tito de Yugoslavia, por ejemplo, Sukarno era como una especie de campeón del no alineamiento, ni yanquis ni soviéticos, ¿sí? Bueno, 1965, Suharto, con apoyo de Estados Unidos, implanta este terror. Luego, en 1967, se instala en el poder y su dictadura dura hasta 1998. Obviamente era un campeón del FMI, del Banco Mundial, y también era un aliado estratégico en el sudeste asiático, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, donde apoyó obviamente a las tropas estadounidenses contra los vietnamitas, los camboyanos y los laosianos. Así que estamos hablando de un país que siempre fue, desde la llegada de Suharto al poder, un aliado occidental. Pero hoy en día se mezcla mucho lo que se llama, entre comillas, el terrorismo islámico, donde, por ejemplo, en la isla de Java se concentra la mayor población musulmana y allí se funda un partido islámico que empieza a tener cercanías con Al-Qaeda. Recuerden la isla paradisíaca de Bali, que es turística, donde siempre se producen atentados terroristas bastante sospechosos. Bueno, también Indonesia tiene las islas de Aceh y de Irian Jaya, que es la que comparte con Papúa Nueva Guinea, donde existen grupos separatistas de etnia china que se quieren separar de Yakarta. Así que el panorama de Indonesia es sumamente complejo, y a esto se le suma el conflicto electoral. Widodo, que quiere seguir en el poder, quiere reformar la constitución, quiere convertirse en presidente vitalicio, y los militares, sobre todo islamitas, lo ven como un occidentalizador, ¿sí? Y quieren copiar estos militares islámicos lo que hizo el sultán, que salió en todos lados, de Brunei, ¿no? De imponer la sharia e ir contra los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Hay grupos islámicos en el sudeste asiático que quieren tomar el poder y de alguna manera, de tendencias muy conservadoras, por cierto, tener ciertas alianzas con el gigante chino, ¿sí? Y otra vez volvemos a la geopolítica entre Estados Unidos, China, sobre todo en el sudeste asiático, que es clave.
Mauri, allí estaba la pequeña isla que uno dice Timor Oriental, porque uno recuerda que en el 2002 aparece un nuevo país que es Timor Oriental. Una gran masacre hubo en Timor Oriental, y algo tuvo que ver este Suharto.
Sí, Suharto, para resumir un poco la historia de este pequeño país llamado Timor Leste o Timor Oriental, es una pequeña isla ubicada al norte de Australia que fue colonia portuguesa desde 1540 hasta 1975. En Portugal, ustedes recuerdan, desde 1923 hasta el 74 gobernó una dictadura fascista que fue apoyada por Hitler, por Mussolini, pero en que 1974 se cae por la Revolución de los Claveles. Se cae la dictadura fascista de Portugal y las colonias que tenía Lisboa, repartidas sobre todo en África, pero también en Timor Leste, empiezan a independizarse. Cuando los portugueses abandonan Timor Oriental, ¿qué hace Suharto? Invade salvajemente Timor Leste, y los independentistas de esta pequeña isla, sobre todo en Chile, que es la capital del país, empiezan a sufrir una represión terrible por parte de Suharto. Obviamente que mucho del dinero que recibía de préstamo del Banco Mundial FMI iban al ejército para reprimir a los independentistas de Timor Leste, que logran, por suerte, en el año 2002 convertirse en una república independiente. todavía con secuelas, ¿no? Porque el recuerdo de la represión sigue muy presente en esta pequeña isla del Océano Índico.
Mauri, Chagos, algo que pasó, voto de la ONU sobre Chagos contra el Reino Unido, abre un precedente para Gibraltar y las Islas Malvinas. ¿Por qué?
Bueno, Chagos es un archipiélago que queda en el Océano Índico que pertenece a Mauricio. Mauricio es un país de África, una isla, que logra la independencia de Gran Bretaña en 1968. Es el único país de África que tiene mayoría hindú, ¿sí? Es población procedente de la India porque los ingleses trajeron trabajadores hindúes. Y la mayoría de la población es de religión hindú y de la etnia hindi. ¿Qué pasa? Mauricio viene reclamándole a Gran Bretaña que le devuelva Chagos. Los ingleses argumentan que desde 1814 Chagos le pertenece a ellos. El problema es que cuando en 1968 Mauricio se independiza, Gran Bretaña no le devuelve Chagos. Es más, en 1970 alquila Diego García, que es una de las islas más importantes de Chagos, a Estados Unidos para instalar una base militar. Esa base militar, obviamente, en el Océano Índico, es una base geoestratégica porque mira toda Asia. Desde el sur tenés todo el continente asiático. De hecho, caída de la Unión Soviética, obviamente. Tropas norteamericanas invaden Afganistán.
Desde allí
comienza. Desde allí, en el 2001, en octubre. Y en marzo de 2003, Irak. Y varios de los soldados estaban alojados en Diego García. ¿Pero qué pasó con la población? Porque no es que no vivía nadie. Los ingleses se echaron a la población chagosiana y los chagosianos se tuvieron que ir a vivir a Mauricio y algunos están exiliados en Madagascar, en Maldivas y en Gran Bretaña. De hecho, hay un partido independentista exiliado en Londres que se reunió muchas veces con, por ejemplo, los representantes diplomáticos argentinos en el Comité de Descolonización de la ONU, haciendo causa común contra los británicos. Y Gibraltar, déjame decir algo de Gibraltar. Gibraltar es un pequeño territorio al sur de España. Los que conocen la frontera marroquí española, que desde la época de las guerras napoleónicas entre Gran Bretaña y Francia, los británicos, ¿qué hicieron? Se quedaron con esa base militar de Gibraltar y la convirtieron en territorio de ultramar. España reclama a Londres que le devuelvan Gibraltar y los británicos no quieren saber nada. Es un problema dentro de la órbita de la Unión Europea. Hay una selección nacional de Gibraltar, no sé si sabían.
No.
Que participa en las eliminatorias. Y esto puede ser curioso porque Gran Bretaña, al darle una especie de autonomía y que tenga su propia selección nacional, es como que le doy la autodeterminación a los británicos que vienen a Gibraltar y puede ser un precedente para los de las Malvinas. De hecho, en los Juegos Olímpicos, las Islas Cook, por ejemplo, que pertenecen a Gran Bretaña y Nueva Zelanda, también tienen un equipo olímpico. Y son jugarretas, ¿sí? En este caso deportivas, para decir, nosotros le damos autodeterminación a Gibraltar, a las Islas Cook, como hace Dinamarca con las Islas Faroe, que también participa en la Eurocopa, por ejemplo. Son jugarretas, ¿no?, que hacen las grandes potencias para decir, bueno, son libres hasta ahí, ¿sí? Pero bueno, veremos qué pasa con Chagos y Argentina y España.
116 votos a favor en la ONU. Claro que es no vinculante, pero fue aprobada por la ONU. 116 votos a favor, 6 en contra, 56 abstenciones. Esto es una resolución de Asamblea General que respalda una opinión de la Corte Internacional de Justicia que abre un poquito un camino, si se quiere, para pensar que las Malvinas alguna vez vuelvan a ser de quien fueron. Mauricio David Idrimi hablando de lo que pasa un poco en algunos lugares del mundo que poco sabemos.
Al dorso.